Hoy, en La Máquina de Vender, te traigo una entrevista a raíz del último libro publicado por Miguel Ángel Pérez y Juanma Romero, titulado Humanos en la Oficina. Imprescindible este capítulo de hoy de La Máquina de Vender, donde vas a conocer la importancia del ser humano dentro de los entornos digitales de tu empresa.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez, soy consultor de social selling, de neuromarketing, de inbound marketing, de marketing automation y, por supuesto, creador de los mejores profesionales de venta interna. Puedes encontrarme en mi web juanantonionarváez.com. Ya llevo avisándotelo desde hace un par de semanas. Ya tienes a tu disposición el ebook de La Máquina de Vender perfecta. Si lo quieres, lo único que tienes que hacer es solicitarlo. Entra en mi página web en juanantonionarváez.com y verás un pop-up o en cualquiera de los formularios de la página y solicítalo. Si quieres también a través del podcast, ponme un comentario en mi perfil de LinkedIn. Vamos, tienes mil maneras de ponerte en contacto conmigo. Créeme, te va a cambiar tu forma de entender tu departamento de ventas y de marketing. Es un ebook de 18 páginas en el que vas a encontrar totalmente resumida cómo funciona esta máquina de vender perfecta, cómo funciona un departamento de venta interna y recoge cómo funciona una estrategia de ABM, cómo a partir de aquí aplicamos el social selling, LinkedIn, Sales Navigator para poder realizar un acercamiento social adecuado con tu cliente y cómo el inbound marketing con herramientas tan potentes como ForMarketer te sirve para generar una estrategia de inbound marketing de contenido para acabar llevando al que va a ser tu futuro posible cliente a tu CRM o incluso a una automatización utilizando flujos de trabajo compuestos por correos electrónicos, por chatbots, por formularios embebidos en tus vídeos de YouTube o incluso a tu WhatsApp. Con esto lo que pretendemos es que acabes llevando a tus prospectos a una entrevista en el mundo real, consiguiendo incrementar un 50% la velocidad de captar nuevos posibles clientes, un 30% tus ventas, con lo cual te vas a asegurar el cumplimiento de los objetivos anuales de venta. Fíjate lo que te digo con la que está cayendo. Y fundamental, vas a conseguir reducir un 50% los costes de tu departamento de venta. Y algo que no se le suele dar importancia, pero que para mí es la KPI fundamental, la más importante de todas, es que vas a incrementar un 300% la alineación de tu departamento de marketing y de ventas. Recuerda, solicita tu ejemplar gratis del ebook de La Máquina de Vender Perfecta. No me canso de repetir y seguiré haciéndolo mientras me quede aliento. No hay nada más analógico que digitalizar tu empresa. Profesionales tradicionales, muy buenos seguramente, pero con sesgos tecnológicos, a veces es que lo veo de diario e imposibles totalmente de vencer, no acaban de entender esta idea seminal. Digitalización equivale a humanización. Entonces, mientras me encuentro inmerso en este tipo de tribulaciones, me topo con el libro de estos dos cracks de la comunicación, Miguel Ángel Pérez y Juanma Romero, Humanos en la Oficina. Leo casi textualmente la sinopsis del libro. La humanización de nuestro día a día es el siguiente paso evolutivo junto con la transformación digital. En la experiencia humana está la respuesta del liderazgo real, del compromiso más allá de la motivación, de crear empresas que se distinguen porque las personas viven el proyecto como suyo. Imposible explicarlo mejor. ¡Empezamos!
Hola, soy Charlie y quiero invitarte a probar gratis el CRM más sencillo para pymes y autónomos, Suma CRM. Deja de pelearte con el Excel y empieza a vender más con una herramienta pensada para ti. Regístrate gratis en sumacrm.com y dinos que vienes de parte de La Máquina de Vender, que te hemos preparado una sorpresa.
Hoy han venido a la máquina de vender para ayudarte a entender cómo la digitalización de tu organización hace más humanos a todos sus miembros, Miguel Ángel Pérez y Juanma Romero, coautores del libro Humanos en la Oficina. Juanma, Miguel Ángel, bienvenidos a la máquina de vender.
Muchísimas gracias, es un placer y vamos a ver si nos convertimos también en máquinas vendedoras.
Claro que sí, muchas gracias Juan, de verdad, un honor estar en este podcast.
Un honor para nosotros, que hemos puesto aquí, nos hemos puesto todos prácticamente etiqueta. Mira, no me he puesto la chaqueta porque es verano y hace mucho
y hace calor.
Hace mucho calor y ojo que yo vivo en Málaga, y estamos a 33 grados ahora mismo.
Madre mía, bueno, yo vengo de padre malagueño, así que ya tenemos una gran conexión, Juan, sin duda.
Bueno, yo realmente soy de Barcelona, Lo que pasa es que regalé hace ya 20 años aquí en Málaga y la verdad es que esta tierra ya le tengo mucho cariño, la he hecho, vamos, totalmente mía, es adictiva.
¿Tu mujer
totalmente.
Es malagueña?
No, pero es sevillana, pero sí, vas bien, por ahí va la cosa,
Vamos, a ver, por ya ahí... te digo yo.
Sí, no, estoy aquí porque me dijo, tú te quedas aquí, yo, pues, lo que usted diga.
Lo que
hasta
diga.
La fecha. Miguel Ángel Pérez Laguna tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó estudios como técnico de control de calidad ISO 9001 y es experto en consultoría de empresas. Además tiene un MBA por la EUD Business School. En sus alforjas alberga 15 años de experiencia como director de recursos humanos, atracción de talento y comunicador. Es autor de varios libros, además del que hoy le trae a este episodio de La Máquina de Vender. Es colaborador frecuente de Radio Televisión Española y dirige el programa Líder de Audiencia en Radio Humanos en la Oficina. También es productor de Solos en la Madrugada. Miguel Ángel Pérez Laguna es además el creador del grupo de comunicación Humanos en la Oficina. A nadie se le escapará que esta iniciativa da nombre al libro que hoy te traigo al podcast. La trayectoria profesional de Juanma Romero ha estado siempre ligada a la comunicación, con más de 30 años de experiencia, así como una intensa labor de formación y asesoramiento en comunicación y gestión de la visibilidad ante los medios para empresarios, emprendedores y profesionales de todos los sectores. Imparte conferencias y formaciones sobre liderazgo empresarial, carisma y empatía, vender en plataformas digitales, emprendimiento, la cuarta revolución industrial, transformación digital y nuevos empleos y adicciones digitales. Como es bien conocido, dirige y presenta el programa Emprende, que se emite en el canal 24 Horas y la 1 de Televisión Española. También es moderador y presentador de eventos y conferenciante sobre habilidades blandas, economía, emprendimiento y acciones digitales. Es presidente de AINTIC, asociación que promociona el desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías. Es también profesor en diferentes másters de universidades y escuelas de negocio y fundador de Hazte Visible, que ayuda a las organizaciones y empresas a lograr visibilidad online y offline. Mira, no me voy a extender mucho más por el currículum de estos dos monstruos de la comunicación, porque vamos, es que se nos va entero el episodio en prolegómeno. Me ha encantado vuestro libro, ya lo he dicho en la intro de podcast de hoy, que de verdad es que no me puedo creer que estamos ahí en mitad de toda la nueva temporada preparando todos los temas de marketing automation, de digitalización y de pronto, vamos, es que os lo comentaba antes fuera de micro, es que lo voy a recomendar y lo voy a introducir dentro de nuestros programas formativos porque es que no puede venir más ad hoc, ¿no? Y mira, voy a citar casi textualmente, y esto es pregunta para ambos, una parte del libro que me ha gustado mucho, que es prácticamente el inicio. Y leo, ya digo, textualmente, vivimos una nueva era más allá de la revolución digital, donde la humanización es el siguiente paso evolutivo para hacer que clientes, candidatos, aliados, proveedores, equipos, se sientan parte de un proyecto donde todos crecen por voluntad propia. La conexión humana, a través de generar dinámicas que te ayuden a comprender y compartir lo que experimentan los demás, es la clave para saber lo lejos que podemos llegar juntos.
Eso es.
Bueno, eso es cosa de Miguel Ángel, que conste.
Sí. Te suena, sí, ¿verdad?
Eso ha sido él, ha sido totalmente. Bueno, al final, en el libro un poco lo que trasladamos es lo que damos en nuestras formaciones, no damos otra cosa diferente. Se trata de poner negro sobre blanco lo que llevamos años haciendo e investigando, porque esto, claro, el futuro es que nadie sabe cómo va a ser. Podemos intentar intuirlo, buscar un camino más o menos por el que seguir y a ver si hay suerte y acertamos. Pero estos gurús que dicen yo sé que va a ir por aquí, por aquí, por aquí, nos pretenden engañar. Aquí no sabe nadie lo que va a pasar. De hecho, ¿quién nos habría dicho en enero que en junio media España iba a estar teletrabajando? Absolutamente nadie. O sea, que el futuro no se puede prever. En cualquier caso, lo que sí queremos es trasladar nuestro conocimiento, nuestra experiencia, lo que trasladamos en nuestras formaciones presenciales a un libro para que todo el mundo tenga acceso. Además, con la ventaja de que si tú lo compras en Amazon y estás en México, te lo editan en México, en el momento te lo imprimen, o en Estados Unidos, o en Malasia, donde sea. Con lo cual, eso también es importante para poder llegar a todo el mundo. No se trata de ganar dinero con el libro, que para eso está la editorial y que queremos que gane mucho, sino que nuestro conocimiento, bueno, pues se pueda reflejar de una forma que además cojamos y marquemos, porque yo soy de los de marcar libros. Yo hago, voy marcando el libro, y esto me gusta y esto lo voy a usar, esto, etcétera, etcétera.
Sin duda. Y además, complementando lo que ha dicho Juanma, porque además el título, bueno, es el título que tiene además también el Grupo de Comunicación Humanos en la Oficina, que nació además precisamente para lo que has dicho, Juan. O sea, está claro que la transformación digital es una necesidad y Juanma es una de las personas, bueno, periodista, comunicador, automoderador, que lleva muchísimos años hablando de transformación digital. Lo que pasa es que ahora, en fin, con la situación que tenemos, parece que ahora se está descubriendo, redescubriendo esa necesidad. Pero hay personas que llevan hablando de eso y de teletrabajo, Juanma Romero, todavía mucho más. Entonces,
no me pongas años, pero sí, unos... Claro, de hecho, yo empecé a hablar de teletrabajo hace 20 años, cuando aquí solo teletrabajaban en IBM, y además tú hablabas de teletrabajo y la gente decía, tú lo que quieres es irte a casa para no dar un palo al agua.
Claro, esa es, fíjate, la identificación que había del teletrabajo antes, y todavía hoy tenemos que superar muchas barreras. La cuestión de la humanización como el siguiente paso de la evolución dentro del mundo de la empresa era algo ineludible antes de esta situación y ahora mismo imprescindible. Porque nos encontramos ahora con muchos fenómenos que hemos pretendido hacer Juanma y yo, ¿no? Desde el Grupo de Comunicación Humanos en la Oficina, donde hacemos conferencias, eventos, programas de radio y televisión, tuvieron un gran éxito cuando empezaron hace 2 años, precisamente porque las personas empezaban a ver que querían conocer qué es lo que experimentaban los demás. Que teníamos muchas cosas en recursos humanos que nos convertían solamente en recursos, que llevamos muchos años hablando de liderazgo, de motivación, de employer branding, employee experience, y no parece que la gente esté más motivada en las empresas o estén habiendo una serie de líderes que están impulsando de verdad a las personas. No parece que haya cambios reales. Es entonces cuando la humanización se empieza a imponer, no en contra de la transformación digital, sino aliándola. Juanma y yo lo que hemos pretendido con este libro es poner todos esos conocimientos que han servido para que las empresas empiecen a generar un nuevo día a día. Y hoy, más que nunca, si vamos a estar teletrabajando, como parece que va a ser, aunque como dice Juanma, el futuro no está escrito y menos aún vamos a saber cómo se va a desarrollar. Lo que sí sabemos es una cosa, Juan. Sabemos que el único contrato indefinido que tenemos es que vamos a ser humanos hasta el final. Ese es el único contrato seguro. Por tanto, ese contrato que tenemos, si lo aliamos con una alianza digital y tecnológica, seremos capaces de saber si toda la inversión que estamos haciendo ahora en transformación digital nos va a servir para tener una vida mejor dentro de la empresa y fuera de ella. Esa ha sido la intención. Así que humanización al poder, sin duda.
Oye, cuéntanos con un poquito más de detalle qué es lo que hacéis desde Humanos en la oficina.
Pues mira, en Humanos...
Bueno, eso se lo dejo a Miguel Ángel. Se lo dejo a Miguel Ángel, sí, que lo cuenta mejor que yo.
Sí. Bueno, lo cuento, pero vamos, muy brevemente, porque para eso lo pueden ver en muchísimos sitios, porque siempre nos dicen, madre mía, el ruido que hacéis. Pues es verdad, porque empezamos con una cosa muy pequeñita, empezamos con eventos, que además iban a ser eventos en plan, pues unos eventos en plan sintáctico, o sea, reunir a una serie de directivos, directivas, para pensar cómo mejorar la experiencia humana en la oficina. Y resulta que esos eventos se convirtieron en grandísimas experiencias que llenaron cines y teatros. A ver, ahí lo difícil que ya, bueno, Juanma lo sabe bien. Llenar cines y teatros en un evento de empresa, además, la gente pagando, que esto es importante, y llenarlo en distintas ciudades, ¿vale? Y vamos, la última vez que vamos a ir hasta Perú, eso era algo impensable. Quiere decir que la gente estaba buscando algo diferente, algo distinto, algo cercano, sin fórmulas mágicas, pero sí con auténtica emoción. El Grupo de Comunicación se constituyó basándose en esos eventos mundiales para crear conferencias, formaciones, pero sobre todo comunicación. Ayudamos a las empresas, a emprendedores, a CEOs, a gente de startups o pymes o micropymes, a comunicar de tal manera que generen más clientes basándose en sus valores humanos, creando emociones en la venta. Es decir, nos metemos desde crear un funnel de ventas para un pequeño infoproducto o crear toda la comunicación a través de la cual pueden llegar a salir más tiempo en prensa, o pueden generar mayor alianzas, o pueden tratar de atraer más talento. Toda esa comunicación la hacemos con un sello que ha sido el sello Humanos en la Oficina, que ya está testado y que ha tenido mucho éxito. Eso es básicamente, para explicarlo a grosso modo, lo que somos. Y, por supuesto, Juanma Romero, que ha sido uno de nuestros grandes aliados, ¿vale? Porque Juanma, sin duda, Juanma es uno de los grandes de esta familia de Humanos en la Oficina, que ya trabaja en España y Latinoamérica. Él y yo, independientemente, hacemos una serie de conferencias que inciden en ese sello, en un lenguaje sencillo y cercano, porque Juanma será muchas cosas, pero es un tío directo y sencillo y que te dice las cosas tal y como son. Y eso es lo que quiere que la gente, gente humana que busque emociones y soluciones dentro de lo que nosotros podemos dar.
Oye, una pregunta. ¿En qué mercado crees que cala mejor este mensaje? ¿En el mercado latinoamericano o aquí en España?
Bueno, yo sí que te dejo a Juanma. En mi opinión...
Yo creo que el mercado latinoamericano funciona muy bien, en España también, pero sí. Ten en cuenta que en Latinoamérica nosotros o nos odian o nos aman, generalmente nos aman, o sea, todo lo que llega de la madre patria, alguna excepción hay, les encanta. También es cierto que se dan cosas de calidad. Y entonces, todo lo que sea aprender son muy receptivos. De hecho, más que Latinoamérica, podríamos hablar, por ejemplo, de Brasil, que es el país del mundo donde más infoproductos se venden. Ahí la gente se hace multimillonaria vendiendo infoproductos, que no es más que un curso que se vende por internet, que suele estar basado en la experiencia de una persona. Bueno, pues en Latinoamérica son muy receptivos. De hecho, las escuelas de negocios se han dado cuenta de ello, y no es que estén abriendo delegaciones en Latinoamérica, es que están apostando al 100% por Latinoamérica. Entonces, para nosotros es fundamental, porque además nosotros tenemos la ventaja, Miguel Ángel y yo, de que, bueno, pues si vamos a un escenario, vamos sin papeles, sin PowerPoint ni nada. Pero también tenemos la otra versión, la parte digital. ¿Y cuál es la parte digital? Bueno, pues el PowerPoint, evidentemente, si tú das un webinar de una hora y media, no puedes estar enfocado así todo el rato tú solo, porque al final la gente se aburre, tienes que darles algo más. Bueno, pues tenemos las dos cosas. Eso nos permite ir como íbamos a ir a Perú, que al final no se pudo ir por el tema del coronavirus. Volveremos cuando se pueda. Tenemos esa opción, o la opción B, que es un webinar que se puede hacer de diferentes temáticas generalmente relacionadas con la comunicación y con los recursos humanos, y a partir de ahí hemos detectado que en Latinoamérica se funciona muy bien. De hecho, nuestros infoproductos los compran mucho más allí que aquí.
Sí, sin duda. Además, es que el infoproducto, que mucha gente se confunde porque cree que es algo que hasta ahora nos parecía que no tenía mucho valor, y es todo lo contrario. Es decir, cuando Juanma y yo hemos puesto en circulación un infoproducto muy reciente de cómo salir en prensa sin invertir dinero, o un infoproducto que tiene que ver con carisma y empatía o generar liderazgo, este infoproducto ahora mismo es lo que tiene más valor para empezar a generar ventas. Y haciéndolo además de una manera, con una estrategia sistemática, comunicando valor a la persona que te va a comprar, calentando, como se dice en marketing, ¿no?, ese hot lead. Una vez que nosotros ahora mismo hemos pasado la situación que hemos pasado, ahora mismo el valor de las cosas ha cambiado. Lo que antes era impensable hacerlo online o que las empresas lo rechazaban, esa digitalización parece que como que quitaba valor a las cosas. Ahora mismo ese es el valor al que muchas personas se pueden acoger para poder, primero, mostrarse como humanos que pueden dar servicios en un lenguaje cercano. Y segundo, vender mucho más a través de un formato que ahora sí aceptan las empresas. Por eso, cuando Juanma habla de Latinoamérica, fíjate, nosotros hemos estado en el Human Capital Forum, yo de forma presencial y Juanma de forma virtual, porque si vamos a distintos países, nos llevamos virtualmente el uno al otro. Y estuvimos en el Human Capital Forum el año pasado, que es el congreso de capital humano más importante del mundo, estuvimos como ponentes, y allí ya nos dábamos cuenta de que las personas empiezan a abrir su mente. Empezaban a abrir su mente, todavía la pandemia no estaba, obviamente, pues en las noticias ni estaba en nuestras vidas, aunque seguramente estaba ya agazapada esperando. Y empezamos a darnos cuenta ya que empezaba a haber una pequeña apertura, grandes empresas y pequeñas empresas, de que el online llegaba para quedarse. Y se pensaba que iba a ser dentro de 2, 3, 4, 5 años. Ahora ya está aquí. Y ahora la venta por online va a ser no solo a través de los sistemas de funnel de ventas, sino sobre todo las personas que sean capaces de transmitir emociones humanas, porque no todo el mundo... Hay un curso que hace Juanma que es cómo hablar delante de la cámara. Bueno, el que sea capaz de transmitir de manera humana todo lo que puede servir delante de una cámara será la persona que se lleve el gato al agua. Y eso es lo que intentamos enseñar.
Esta pregunta es para Juanma. Cuéntanos la historia del famoso general Bucci.
Era un hombre que era un humilde era pues de 200 o 300 años antes de Cristo. En China, bueno, pues ahí se guerreaba constantemente, evidentemente. Este era general, era político, era un poco de todo. Entonces, este hombre, cuando iba a una campaña, a una batalla, pues él iba vestido como los demás, andando como los demás, iba con las mismas ropas, tenía la misma comida, no tenía una tienda especial, si los demás dormían al raso, él también, etcétera, etcétera. Era un hombre muy querido, muy querido. Y era un hombre que sabía captar el cariño y la devoción de sus soldados. ¿Cómo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, a un soldado, pues tuvo un problema que de un envenenamiento o algo, de una serpiente, le sajó él, le succionó el veneno con su boca y lo escupió, y el soldado mejoró. Cuando le contaron a la madre del soldado lo que había ocurrido, la madre se puso a sollozar desconsoladamente. Y la vecina que se lo contó le dijo: ¿y por qué lloras, mujer, si el propio general le ha sacado el veneno a tu hijo y le ha curado? Y la pobre mujer dijo: lo mismo hizo con mi marido y le siguió hasta la muerte, y efectivamente murió. Y ahora me temo que a mi hijo le va a ocurrir lo mismo. Eso, desde luego, es una lección absoluta de liderazgo.
Sin duda.
Miguel Ángel, ¿cómo podemos conseguir precisamente que nuestros equipos disfruten, además, razonablemente del trabajo mientras conseguimos ese liderazgo? ¿Y qué responsabilidad tiene en este tema el Departamento de Recursos Humanos?
A ver, yo fíjate, lo decía además en Radio Televisión Española, en el canal 24 Horas, los Departamentos de Recursos Humanos van a tener, desde luego están, yo creo que están, no solo la palabra condenados, pero sí, desde luego, van a tener que ser renombrados. O sea, el Departamento de Recursos Humanos, como tal, su terminología ha quedado tan en desuso, tan en desfase, que además ha habido un gran error de roles, como si Recursos Humanos tuviera la responsabilidad del liderazgo y de la motivación, de la formación y de la selección. Principalmente porque creo que la vida real no ha sido así, es decir, la selección se ha hecho muchas veces haciendo que ese departamento sea un filtro, para que al final era el jefe o la jefa, o es el jefe o la jefa el que decide. Y seguramente algunas veces, la mayoría de las veces, con criterios pues puramente me cae bien, no me cae bien. La responsabilidad del bienestar es de todas las personas que están en la empresa. Pero son los líderes o las personas que hemos decidido que sean los líderes, y no tiene por qué coincidir con el cargo, aquellas que tienen que empezar a comunicar la visión de un futuro compartido que sea positivo para todos. Es decir, que yo tenga la sensación de que estoy avanzando personal y profesionalmente. Para eso necesitamos un buen número de personas que compartan la visión y la transmitan. Pero nadie va a transmitir una visión que no entiende o que no ve beneficios en ella, más allá de tener un sueldo o un puesto de trabajo. Estos grandes conectores son los que ahora van a ser nuestros referentes para seguir generando ese bienestar y para detectar cuando hay desviaciones. Yo creo que se acabó el liderazgo de etiqueta. Se acabó, además, la sensación de que todos los valores humanos vienen de una newsletter corporativa. Se acabó eso porque quien siga haciendo eso seguirá teniendo a una manada de personas, con todos los respetos, que ejecutarán funciones. En cuanto dejemos de considerar a las personas como despachadores de funciones, será el momento en que empezaremos a tener la sensación, y las percepciones aquí son vitales, lo digo como psicólogo, de que nuestra vida en la empresa puede ser una experiencia digna. Y cuando yo me voy a casa o vuelvo a casa, he pasado un día no perdido. Si eso somos capaces de comunicarlo a través de esos conectores, generando un mensaje y creando líderes a nuestro alrededor, ahí está la muestra. Esto no es fácil. Requiere una estrategia y requiere aprenderla, pero bueno, para eso estamos nosotros también, para tratar de enseñarlo.
Llevamos trabajando desde hace más de un año con varias escuelas de negocio, y esta pregunta es para Juanma, y se ve la importancia, sobre todo la deficiencia que tiene la mayoría de los directivos, los responsables de departamentos en las empresas, en determinadas habilidades blandas, muchas veces la gran asignatura pendiente de un directivo, ¿no? Vamos, esos fundamentales son necesarias para sus equipos de trabajo. Juanma, ¿nos puedes explicar, por si hay alguien que no tiene muy claro este concepto, qué son y cómo podemos potenciarlas?
Pues mira, sí, además te voy a dar un dato de la Universidad de Harvard que dice que el 85% del éxito profesional de una persona, el 85%, se basa en las habilidades blandas y solamente el 15% en las duras. Es decir, que si tú eres un vendedor de coches en un concesionario, el 15% de tu éxito profesional, las habilidades duras, consiste en que sepas cómo funciona el coche, cuántas marchas tiene, si es automático, las aplicaciones, el consumo, etcétera, etcétera. y el 85% restante es la sonrisa que tú pones para vender ese coche. ¿Cómo consigues captar la atención del cliente? ¿Generar confianza? ¿Cómo le demuestras al cliente que no le estás vendiendo un coche, sino que es él quien te lo está comprando a ti, que es una diferencia muy grande? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues todo esto nos sirve para relacionarnos con las personas. Las habilidades blandas no es solo cómo dar la mano, que lo es, cómo sonreír, que lo es, cómo arquear las cejas en un momento dado cuando te cruzas con alguien para obligarle a saludarte, que lo es, ni otras muchas cosas. Las habilidades blandas son la capacidad de intentar empatizar con la gente, de intentar pensar lo que sienten y cómo se sentirán. Y no empatizar, sino intentarlo, porque yo soy de los que opinan, y tengo escrito un libro que se llama Carisma y Empatía, que la empatía no existe. Es como la felicidad. Estamos en la búsqueda de ella siempre, pero no existe. Yo no puedo empatizar con una mujer embarazada porque nunca en la vida sabré lo que siente. Y una mujer embarazada no puede empatizar con otra. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una tiene una situación laboral excelente, con muchísimo dinero que gana, es muy feliz en su trabajo, y la otra es una persona desgraciada que está en el paro, con lo cual empatizar es imposible. Lo que sí puedes intentar es empatizar, pero nunca la vas a conseguir como la felicidad. ¿Qué pretendemos con esto? Bueno, pues intentar que nuestros colaboradores estén contentos, sepamos lo que podemos hacer con ellos, cómo ayudarles, buscar la felicidad, pero eso sí, que no somos los responsables, ni los líderes, ni los trabajadores de la responsabilidad en solitario. Cada uno tiene su parte. Evidentemente, un trabajador tiene que venir de casa bebido, fumado y con la felicidad puesta, porque la empresa no tiene como obligación hacerle feliz. Eso sí, la empresa tiene como obligación intentar que no sea infeliz en la medida de sus posibilidades. Evidentemente, si te llega un trabajador y te dice que él para ser feliz tiene que trabajar solamente de 10 a 11 de la mañana, le dices, vale, chato, o vale, chata, pues sigue siendo infeliz, que no hay negocio. Entonces hay que buscar el punto intermedio. Las habilidades blandas nos sirven para relacionarnos con las personas, que es fundamental, para saber cuándo tenemos que callarnos, cuándo tenemos que hacer la escucha activa, que es muy importante, porque no es solo cuando están hablando decir y contestar así, sino la escucha activa que consiste en hacer preguntas, interactuar con la persona con la que estás hablando, para que se note que te está escuchando y que te está prestando atención. Todo eso al final nos permite tener unas organizaciones más sanas y, como diría Miguel Ángel, que como nos ha comentado hace un momento, es psicólogo, nos permite también que la gente sea más feliz, porque se trata de eso, de que sean felices, pero cada uno buscando su propia felicidad. Yo no creo que la empresa tenga que buscar la felicidad de todos. Eso sí, que intente que no encuentre la infelicidad en la medida de lo posible, claro.
Bueno, esto me lleva, perdona que apostille, fijaos lo que dice además Fama de no, que intentar que no sean infelices. Yo tenía un jefe que me decía, y mira, el mejor jefe, ¿cuál es el mejor jefe para ti? El que no me desmotive. Fijaos cómo estaba el nivel ya de liderazgo y de la cuestión de los jefes. Además, dentro del nivel directivo, y esto, bueno, lo veis a bien, yo he sido director de recursos humanos durante bastantes años, tanto en una empresa grande como en una empresa pequeña. Vale, no, nunca en una gran multinacional, pero bueno, sin empresas de cierta consideración. Y fijaos, siempre me he dado cuenta, y luego muchas de las encuestas que se sacan en consultoría lo confirman, que la mayoría de directivos y directivas nos hemos creído que no tenemos carencias de habilidades blandas. No. De hecho, había una reciente encuesta del año, bueno, que era del año 2019, que revelaba que en España, bueno, por lo menos en, yo creo que las principales, de todas las 100 empresas más importantes, todos los directivos y directivas pensaban que sus carencias se restringían únicamente al ámbito tecnológico. Yo, que no soy de habilidades blandas, que ver, eso lo domino yo perfectamente. Este ha sido uno de los grandes errores para que muchos equipos queden desmotivados, para que muchas personas caigan en una transición continua tras otra porque no encuentran una empresa que, que realmente les motive, y también de que muchas empresas no crezcan al tener un liderazgo anquilosado en que yo ya lo sé, porque hay muchos líderes autodenominados líderes que se creen que por haber ido a una o dos conferencias ya saben mucho de liderazgo. Y esto es un trabajo duro. Como bien dice Juanma, las responsabilidades de todos, pero principalmente de cada uno. Yo no te puedo hacer feliz si tú ni siquiera sabes qué es lo que te puede motivar y cuáles son las cosas a las que quieres aspirar. Ya veremos si podemos encontrar un punto de acuerdo. Este autotrabajo es el que nos va a hacer mucho más humanos, porque sabremos cuál es la experiencia del otro y nos podemos identificar con él o con ella.
Lo decía antes en la intro del episodio de hoy del podcast. Vamos, tengo además amigdalitis de repetir que no hay nada más analógico que digitalizar tu empresa, ¿no? Quiero que ambos me deis vuestra visión de cómo la tecnología la digitalización de marketing, de ventas, vamos, o de cualquier rincón de la empresa, de nuestro oyente, ayuda a que seamos más humanos en la oficina?
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En primer lugar, me gustaría decirte que digitalizar una empresa no es llenarla de ordenadores, ni muchísimo menos. Y te voy a poner un ejemplo de un panadero que hay en la ciudad de Madrid que tiene 5 o 6 colegios alrededor de la panadería. Bueno, pues imagínate a la hora del recreo todos los chavales allí gritando como un energúmeno: yo quiero mi bocadillo, lo quiero de tal, yo lo quiero de cual. Y el pobre hombre haciendo bocadillos que se cortaría las manos y se cortaría de todo de los nervios. Imagínatele la noche anterior, cada noche, pensando la que me espera mañana con estos energúmenos que me están quitando la vida, en vez de tener un negocio que era un negocio que iba bien y bollante, pero que le estaba dando problemas psicológicos. Imagínatele el domingo por la tarde pensando: el lunes por la mañana ya tengo allí a todos esos energúmenos. Era un señor de 60 años, un señor de 60 ya 60 y alguno, y entonces, pues él lo único que tenía era un teléfono móvil como este y poco más. Eso sí, tenía una hija de 19 años que manejaba la tecnología. ¿Y qué hizo la hija? Le dijo: mira, papá, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que te pidan los bocadillos por teléfono y así tú ya los tienes preparados. Y así hacía. El 27A, pues aquí tienes tu bocadillo, porque además la mayoría lo pagaba con PayPal. Con lo cual, imagínate, sin problemas, sin estrés, le daba tiempo a preparar los bocadillos que le habían pedido, etcétera, etcétera. No tuvo que cambiar nada, solo tuvo que tener a alguien, en este caso su hija, que le supo orientar sobre cómo hacerlo para poder trabajar simplemente. Es decir, que es que lo de digitalizar la empresa no es siempre llenarla de ordenadores, que algunos se piensan: bueno, tengo que digitalizar, yo tengo ahora ordenadores por valor de 50.000 euros, voy a tener que meter aquí 300.000. Pues a lo mejor no, a lo mejor solo hace falta un programa informático, o a lo mejor sí hacen falta los 300.000 euros. Depende de la empresa y de lo que quieras hacer.
Fijaos que además también yo incluiría, porque el gran ejemplo que pone Juanma, es que la digitalización no es simplemente inversión en tecnología, sino la creación de una estrategia. Es decir, nosotros fíjate que hacemos consultoría de teletrabajo y no es una consultoría dedicada a saber cómo vas a implantar una plataforma por la cual vas a usar cualquier sistema de comunicación y de qué manera vas a repartir los permisos o los roles. No, es cómo vas a comunicar que ahora mismo se va a hacer efecto del teletrabajo en un alto porcentaje, pero también cómo vas a comunicar que hay personas que no van a poder acceder porque su puesto no admite el formato de teletrabajo. Imagínate que la digitalización fuera en una empresa de transportes. Una empresa de transportes donde nosotros decidimos que todas las personas que hacen reparto, en vez de que lo hagan más o menos, que están en una misma ciudad, van conociendo la ciudad y lo van buscando en su GPS, que sea la empresa la que tenga un GPS centralizado y que le recomienda cuál es la ruta más óptima y más corta para que tarden menos en hacer los repartos. Pero ¿qué pasa si eso, que parece algo positivo, ah, qué bien, vamos a tener más repartos, vamos a ganar más dinero? Ahora bien, ¿qué pasa si eso se percibe por los conductores de reparto como una manera de vigilarles y fiscalizar su actividad? ¿Vamos a aumentar la productividad así? Imagínate que esa digitalización sería en contra de la empresa.
Muchas veces se percibe así, ¿eh? Sobre todo en departamentos de venta. Claro. Cuando claro, se intenta implantar un CRM, algún, se ve más como ese control, ¿no? Oye, ¿qué idea le puedes dar a este
Por eso hay que venderlo, y, por eso hay que venderlo bien, y esa es precisamente la habilidad blanda.
Ahí está. Si no lo comunicamos bien, y sobre todo, si no cumplimos lo que comunicamos, es entonces cuando la digitalización se vuelve en contra, cuando una inversión enorme se convierte en un despilfarro alucinante y muchas empresas dicen: bueno, esto que además está ahondando la desconfianza de lo que yo voy a hacer. La digitalización necesita aliarse con el desarrollo humano. Si a mí no me vas a desarrollar o no vas a explotar, entre comillas, mis capacidades con esta digitalización, si yo solo percibo que va a haber fiscalización, no tiene sentido. Por eso lo de la humanización, y estos ejemplos son para entenderlos de manera sencilla. Cuando humanizamos es cuando podemos invertir sin pensar que vamos a derrochar porque tenemos un CRM fantástico, pero que resulta que a lo mejor los vendedores o vendedoras no saben utilizarlo y cada vez que ponen su usuario, su login, su contraseña, les entra una angustia porque saben que a partir de ahí empiezan a estar controlados. Cuidado con lo que hacemos porque la tecnología es fantástica, pero los humanos somos aún más fantásticos. Aprovechemos esa voluntad.
Miguel Ángel, yendo por ese terreno, ¿nos puedes dar algunas claves para evitar el absentismo y la rotación con el coste elevadísimo, ¿no?, que conlleva este problema de los empleados de nuestras empresas?
Pues fíjate, si yo tuviera las fórmulas mágicas, hubiera escrito ya el libro con Juanma Romero y nos habríamos forrado. Eso te lo puedo garantizar.
¿Alguna idea nos puedes dar?
Mira, la idea es que que acudan a profesionales. Y lo digo además con toda la sinceridad del mundo. Cada empresa es un mundo. Ha pasado demasiado tiempo, y lo ha dicho Juanma, el gurú, el gran consultor, que llegaba a una empresa y te decía cómo tenías que hacer las cosas, de qué manera debías ejecutarlas, cuando no había vivido ni un solo día el día a día de esa empresa. Muchas veces el absentismo puede venir de un hiperliderazgo atrofiado o, sin embargo, de una falta total de dirección. Puede venir de que hay una generación entera que está en transición dentro de la empresa y no quiere o no puede adaptarse, o simplemente que la sensación es que la empresa se va a pique y nadie dice lo contrario. O sea, el absentismo viene de tantas cosas que yo lo que siempre cuando me dicen, oye, recomiéndanos cómo hacer el absentismo, yo, la primera recomendación, invítame a vivir un día en tu empresa. Porque es entonces cuando yo conoceré qué es lo que está pasando. Si no conocemos la experiencia humana, y eso lo hacemos de humanos en la oficina, vamos a vivir allí, entre comillas, para saber cómo están experimentando. En ese momento, todos los índices de absentismo laboral, de desmotivación, de insatisfacción, se quedan en nada cuando tú tangibilizas esa insatisfacción y ves sus causas, porque ahí podrás empezar a trabajar en ellas.
Gran parte de nuestra queridísima máquina de vender perfecta está centrada en el inbound marketing, la creación de contenido, ¿no? Un ejemplo real, vamos, en el podcast mismo empezamos una sección con una herramienta potentísima que es ForMarketer, del que somos partner, donde nos van a explicar todos los trucos secretos de su empresa, vamos, qué es lo que les está llevando a ser una herramienta, y tomar buena nota, ¿eh?, española, de una empresa valenciana que empieza a ser ya a ser un referente a nivel mundial, ¿no? Si vamos, pocos empresarios están dispuestos a abrir tanto las puertas de su empresa y a explicar todo esto, ¿no? Juanma, es que esto lo leí en el libro y me gustó mucho, ¿eh? ¿Nos puedes explicar el caso de la compañía minera canadiense Goldcorp?
Pues sí, esto es un señor que, bueno, él era inversor y se metió ahí de CEO, era inversor y su padre también, o sea, era gente de dinero, y era una compañía minera en Canadá que, bueno, pues estaba pasándolo regular porque no encontraban sitios donde excavar oro, donde encontrar oro en sus propios terrenos, que eran inmensos. Entonces, a este hombre no se le ocurrió otra cosa que decir, voy a hacer un concurso, voy a dar medio millón, creo que eran 570 mil dólares o algo así, a la persona que me diga el mejor sitio para encontrar oro. ¿Qué hizo? Puso toda la documentación que tenía en internet, absolutamente toda, o sea, la abrió al público. La gente de la competencia se echaba las manos a la cabeza y decía, pero ¿cómo es posible que este hombre esté dando información confidencial de su empresa a todo el mundo? ¿Qué ocurre? Pues que con esa información confidencial hubo gente de todas las partes del mundo que se dedicaron a buscar dónde podían ser los mejores yacimientos y efectivamente encontraron, hubo una persona, no recuerdo ahora de qué país, que se llevó los 570.000 euros, pero encontraron muchos yacimientos en sus propios terrenos, que eran inmensos, ya te digo. Y entonces, bueno, pues se ahorraron el trabajo de 3 o 4 años. Es decir, que ganaron beneficios simplemente porque tuvieron el arrojo de decir, yo voy a hacer algo nuevo, y seguramente, que es una máxima que Miguel Ángel y yo tenemos, que nos ayude a la gente, que nos ayude a conocer. Yo cuando quiero, por ejemplo, yo tengo un DAFO, que está mal que yo lo diga, pero será probablemente uno de los DAFOs más amplios de España, más completos. ¿Por qué? Porque en un momento dado, pues el DAFO, pues si alguien no lo sabe, es, bueno, pues tus debilidades, fortalezas, oportunidades, etcétera, etcétera. Yo en un momento dado escribí a 200 personas con las que tenía cierto contacto, unas más y otras menos, y les dije, oye, mira, estoy haciendo mi DAFO y me gustaría, por favor, que me dijeses cuáles son mis virtudes, mis defectos, etcétera, etcétera. Bueno, la contestación fueron 9 folios ya resumidos, quitados cosas que uno había dicho para que no se repitiesen. Algunas cosas me encantaron, como te puedes imaginar, y otras no me hicieron la más mínima gracia. Pero es que esas que no me hicieron la más mínima gracia fueron las que me ayudaron a mejorar. Y eso es lo que hizo este señor de Goldcorp, pedir ayuda. Pedir ayuda, evidentemente, dio un premio de 570 mil dólares, porque si no la gente, los únicos que habrían entrado ahí habrían sido los de la competencia. Y entonces, geólogos de todo el mundo estuvieron viendo cómo hacerlo y lo consiguieron. ¿Por qué? Pues porque este señor dijo, si es que no tengo nada que perder, voy a pedir ayuda, doy un premio. Anda, que no le salieron baratos los 570 mil dólares que tuvo que dar. Baratísimos. Bueno, pues de eso se trata al final.
Miguel Ángel, nos encontramos con este problema. Hemos educado a nuestra gente para que sean obedientes, disciplinados. ¿Y cómo podemos pedirles ahora que de repente sean todo lo contrario, emprendedores, aportadores de valor? Realmente nos hacen falta intraemprendedores en nuestras empresas. Y algo mucho más preocupante que yo he podido percibir, y también en primera persona, ¿está mal visto ser intraemprendedor por los demás compañeros?
Pues fíjate, Juan, yo creo que depende mucho de la cultura de la empresa. El intraemprendimiento, en algunas empresas, sobre todo las más grandes, se está viendo como algo positivo y realmente se alienta. No tanto en las pymes, hombre, una micropyme no tendría mucho sentido el intraemprendimiento, porque si no, no tenemos ahí mucho que hacer, sobre todo para desarrollar algo que realmente fuera positivo para las dos partes. Aquí hay que tener en cuenta también que durante años se ha llevado al emprendimiento como si el emprendimiento fuera una especie de baja, y no es así. Bueno, es que el emprendimiento emprende, o sea, ha sido, venga, emprende, vamos, pasión por, vive de tu pasión, vivo. Estos lemas llevamos muchos años, especialmente de aquellas empresas que venden software que tiene que ver con ventas, con ventas digitales, con SEO y con redes sociales. Pero en cualquier caso, que lo pueden hacer legítimamente, ser emprendedor o emprendedora no es algo sencillo, lo sabe mucho mejor Juanma que yo, que ha entrevistado a miles de emprendedores toda su vida, y sobre todo tiene que ser una decisión personal, es decir, eres tu propio jefe, pero tú vas a ser el peor jefe del mundo para ti porque no vas a tener límites de trabajo. No sé si las personas eran antes obedientes y disciplinadas. Lo que sí es verdad que les pedíamos, Juan, y en eso estoy de acuerdo contigo, es que cumplieran una serie de funciones. Y después, mucho, no nos hemos preocupado. Esto en general y a grosso modo, que siempre es injusto generalizar. Ahora les pedimos que se apasionen, que lo valoren, que tal. Todo esto es lo que entra en gran contradicción, como efectivamente tú lo has dicho. Y es aquí donde empieza el proceso de humanización. Para que yo te pida que tú te apasiones, yo necesito saber qué te apasiona. Si no, no habrá manera. Pero lo mismo que con las personas de empresas, con los clientes. Nosotros ahora mismo, fíjate, estamos enseñando a hacer automatizaciones para la venta de infoproductos. La automatización no sirve si yo al cliente no sé exactamente qué es lo que necesita y qué es lo que ha necesitado antes y qué va a necesitar en el futuro. Necesito conocerle, necesito humanizar esa relación. Si no, nunca se podrá apasionar conmigo. Se dice que las personas nos atrae una persona con un 50% de familiaridad y un 50% de novedad. Tenemos que ser lo suficientemente novedosos para que la gente se interese por nosotros, pero también, perdón, hablar el mismo idioma para que podamos converger en un objetivo común. Ese es el proceso que tienes que empezar para cubrir ese lado.
Juanma, en el libro haces una revisión de las distintas generaciones de una forma muy divertida, además enlazando incluso en algunos casos con sus perfiles, ¿no?, de esos avatares en LinkedIn, así como definiendo los buyer personas, revisas características de, bueno, prácticamente todas las generaciones, ¿no? Desde baby boomers, X, Y...
Menos la AA, que todavía no la habíamos metido, que es la última.
¿Cómo viven cada uno de estos el proceso de digitalización? Prefiero esto ser una respuesta muy extensa, pero si nos puedes dar ahí cuatro trazos, ¿cómo podemos ayudarles en caso de que lo necesiten alguna de estas generaciones?
Pues mira, los baby boomers, por ejemplo, que en mi generación lo han vivido con dificultad porque te has tenido que adaptar. De hecho, no hemos nacido con esto. Luego ya los millennials, los centennials y demás, pues lo tienen de otra forma. Un millennial, además, no solamente te habla ya de la... Le hablamos de la adaptación a la tecnología. Le hablamos de otros conceptos como el trabajo, cómo quieren trabajar, si quieren teletrabajar, en qué tipo de empresas quieren trabajar, si las quieren solidarias, etcétera, etcétera. Pero ojo, no nos olvidemos que esos son unos pocos, los privilegiados, y esos pueden elegir. Lo normal es que la gente no elija y trabaja donde le digan y donde pueda encontrar trabajo. Es decir, que aquí vamos a lo de siempre, aquí hay que estar preparados. Yo a mis hijos, tengo 6, he escrito varios libros con ellos, con mis hijas Esther y Miriam he escrito 3, y con mi hijo Jesús otro, que es liderato de empresa en la Cuarta Revolución, que salió hace un año. Y a todos ellos les digo lo mismo, que yo no les puedo dejar dinero, ni su madre. Podemos dejarles que sean buenas personas, conocimiento y prestigio. Y evidentemente una persona que ha escrito 3 libros tiene más posibilidades de que le tengan en cuenta que una persona que no ha escrito ninguno. Si además de esos 3 libros, 2 los ha subido una de mis hijas a Amazon directamente, haciendo todas las gestiones, pues sabe hacerlo. Bueno, pues eso tiene más posibilidades que otra persona. Al final se trata de trabajar. Mira, yo siempre lo digo. Me gusta además recordar esto para que quede muy claro. En los últimos 5 años yo he estado viniendo a casa de mis padres todos los sábados y los domingos por la mañana a prepararles las medicinas, que eran 20 minutos. El resto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, me lo he pasado estudiando, aprendiendo cosas nuevas. Mientras otros estaban tomando cervezas con los amigos, que está muy bien, y que les alabo el gusto. Pero claro, luego te llegan y te preguntan, oye, ¿y esto cómo lo harías? Y dices, estos son 3.000. Y si quieres, me lo pagas. Y si no quieres, pues te pones tú y lo estudias, porque como tú te estabas tomando las cervezas, yo estaba trabajando. Bueno, pues en estas generaciones pasa igual, ¿no? Tienen un cierto concepto, sobre todo los más jóvenes, un cierto concepto de la responsabilidad. Ellos creen que todo es Hollywood, que todo puede ser bonito, que todo va a ser ecológico, que todo va a ser bueno para el planeta. Y habrá cosas que sean buenas y cosas que no sean buenas. Y tienen que adaptarse. Y a la digitalización se han adaptado igual. Los millennials y los centennials, bueno, pues los centennials ya prácticamente casi nacieron con el móvil en la mano, si no casi prácticamente. Y ahora las nuevas generaciones, creo que se llama la AA, la generación A, está ya, claro, está ya te viene, que te maneja el móvil mejor que yo. Todo esto, al final, es digitalización, es meterte en el mundo digital. Pero no nos olvidemos que a mí, por lo menos, si tengo una charla con Miguel Ángel, prefiero, en vez de tenerla a través de Zoom, tomándome un café. Lo que no significa que no sea bueno tener el Zoom, porque nos permite, pues Miguel Ángel está en su casa, yo estoy en la mía, tú estás en Málaga. Todo eso también es importante. O sea, aquí hay que tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes. Y una cosa que sí me gustaría comentar de antes, de lo que decía Miguel Ángel del intraemprendimiento. El intraemprendimiento tiene una gran ventaja y un gran inconveniente. La gran ventaja es que el intraemprendedor no se juega su dinero, sino que se juega el de la empresa. Y el gran inconveniente es que el intraemprendedor no se juega su dinero, sino que se juega el de la empresa. Es decir, que probablemente no le ponga la misma pasión que si el negocio fuese suyo.
Me vas a permitir una postilla por lo de Baby Boomer, que yo también lo soy. Es que un buen amigo a estas alturas y colaborador, incluso tenemos algún proyecto en conjunto, Carlos Rosales, lo define muy, muy bien. Que es que nosotros, me dice siempre Juan Antonio, no somos baby boomers, somos baby boomerangs ya. Porque hemos sabido meternos en todas las generaciones. Vamos, yo me siento totalmente identificado, ¿eh? Hoy por hoy. Sí, yo no me siento perteneciente ideológicamente a ninguna generación, sino con determinado tipo de personas, ¿eh? Que puede ser un X, un Y, un Z. A veces me llevo mejor, es verdad, posiblemente con los amigos, con sus hijos, que con mis amigos. Porque, bueno, ahí sí que puede que haya un pequeño sesgo tecnológico, pero te puedo asegurar que hay gente ya de nuestra provecta edad que son tanto más tecnológicos, porque cuidado, una cosa es lo que haga un niño con un iPhone que está ahí todo el día,
pero y otra cosa es el conocimiento que tienes tú.
O sea, sí. A lo mejor está jugando al Candy Crush todo el día, habrá que ver pues qué es lo que está haciendo con la tecnología también, ¿no? Miguel Ángel, en el libro nos das 12 más una clave para conseguir ser más humanos en la oficina. Quien quiera conocerlas, desde luego que se compre el libro y que las leas todas, ¿no? Pero ¿nos puedes dar alguna clave?
Madre mía, pues tengo que recordarlas ahora. Madre.
Alguna, simplemente, una pincelada.
Como estoy entre babies, que de verdad, me hace sentir muy mayor, de verdad. Yo creo que
es que lo eres.
Sí, yo creo que soy de la tonto generación, que fuimos un puente cuando ya pasábamos, con una serie de valores, y la verdad es que a nosotros nos han caído. La digitalización aquí nos ha pillado, no de vacío, pero sí de una manera rara, porque no somos completamente digitales. Nacimos en un mundo analógico, nos desarrollamos en un mundo analógico y ya fue cuando en la universidad empezamos a ver esos temas. Con lo cual, reconozco que mis valores, por lo que me preguntas, de las 12 cosas que se pueden hacer, han ido cambiando. Porque recordemos, esto de las 12 cosas yo lo pongo principalmente porque he trabajado colaborado con muchos gurús de la felicidad, ¿vale? Dicho con todo el cariño, a los que lo hacen bien y a los que no lo hacen bien. Oye, pues si se gana la vida con eso, yo ahí no me meto. Pero también tengo derecho a opinar, como opinan de nuestro trabajo. Que, bueno, pues hay una serie de chorradas que se suelen decir, se suelen comentar, como si esto fuera el bálsamo de Fuenlabrás, ¿vale? Para que no haya leído el Quijote, lo puede leer ahí, en fin, de cualquier pequeño mal. Algunas de las cosas que comentamos, ¿vale?, tienen que ver, sobre todo, con empezar a dejar de usar los mantras que muchas veces nos han dicho, es decir, mantras como tienes que ser feliz y sonreír al sol por existir, trata de salir de tu zona de confort 5 veces al día, trata de siempre... Hay una serie de tareas que si bien pueden tener algún resultado terapéutico, esas tareas muchas veces, en algunas ocasiones, y depende de qué persona, te van a crear todavía más ansiedad. Hay alguien que me dijo, un gran consejo es que hagas ejercicio a las 7 de la mañana, te levantes y hagas media hora de piscina, y luego me iré corriendo y tu día será maravilloso. Yo, sí, me voy a levantar yo mismo a las 7 de la mañana para hacer esa gilipollez. Con todo el respeto del mundo, para los que les gusta hacer ejercicio a esas horas de la mañana. Bueno, pues esta serie de cosas son unas... Además, escribí un libro que se llama eso, las 12 cosas, 12 más una cosa que puedes hacer para mejorar tu vida laboral sin necesidad de hacer chorradas. Por supuesto que todo esto te lo hice con todo el cariño del mundo. Cada uno puede tener el estilo de vida que quiera. Pero yo creo que una de las cosas también es empezar... Te voy a decir una, ¿eh? Porque voy a decir de verdad, que se compren el libro para saberlo. Pero te voy a decir una muy concreta. Que te empieces a preocupar no de la persona que tienes enfrente, sino de las personas que tienes al lado. Empieza a ver quién tienes al lado. Empieza a ver con quién puedes generar sinergia, no para aprovecharte de él o de ella, sino para que los dos crezcáis, aunque sea en el pequeño detalle. Eso es una de las cosas que va a distinguir. De hecho, la pandemia ha definido, yo tengo muy claro con quién puedo contar y con quién no. Creí que lo tenía claro antes, ahora con la pandemia lo tengo todavía más claro. ¿Qué personas son las buenas personas que nos ayudan y que pueden generar cosas y las otras personas que legítimamente deciden no ayudarnos? Aquí está la libertad de cada uno.
Sí, pero además es que eso lo hemos visto todo, Miguel Ángel, lo del tema de la gente que te puede ayudar, porque yo soy de los que creen que el win-win. Yo hasta hace poco tiempo, hasta hace 3 años que me detectaron un cáncer, yo daba win-win a todo el mundo y yo no, aunque yo no recibiese. Y yo llegó un momento en el que dije, se acabó, porque hay gente incluso que después de decirle que tienes un cáncer, te dicen, ah, pues mejórate, oye, ¿cuándo vas a emitir lo mío? Eso me pasó en una ocasión. Entonces, te quiero decir que, claro, entonces tú dices, esto se ha acabado, yo voy a ayudar a la gente, voy a seguir ayudándola, pero si tú no te comportas, esto no puede ser. Y esto lo hemos visto en la pandemia, yo estoy totalmente recuperado del cáncer, con lo cual, en principio, no hay problema, pero me ha dejado ciertas enseñanzas como esa, la de que la gente se quiere aprovechar, se aprovecha de ti por tu nombre, porque trabajas en la tele, porque conoces a mucha gente, por la razón que sea, se quieren aprovechar. Y, hombre, está bien que se quieran aprovechar cuando quieran que tú te aproveches de ellos o de ellas. Pero cuando son ellos los que siempre se aprovechan, no, hombre, no. A la vaca hay que darla de comer para que siga dando leche por la teta. Si no, no, esto es imposible. Bueno, pues al final nos encontramos con eso.
Claro, al final, fíjate, por eso digo, conocer más, no juzgar precipitadamente a la gente, que siempre nos tendemos a etiquetar para defender a las personas. Empecemos a ver qué hay detrás de la pantalla. Tú no sabes lo que está pasando. Yo no sé, ahora Juan, que yo le veo ahí tan fantástico, con una biblioteca tan fantástica, yo no sé lo que pasa alrededor de Juan. Si tiene 3 fieras, 2 leones, 4 camaleones o una persona apuntándole con algo, espero que no. Yo no sé lo que pasa en su entorno. Yo no puedo juzgar a una persona simplemente ahora, más que nunca, a través de una pantalla. Vamos a caer del presencialismo al pantallismo. Tratemos de ver ahora, ahora es el momento de sacar la mejor versión de nosotros mismos. Eso es una de las grandes cosas. Mira, si merece la pena y si la tienes, porque yo no soy de las personas que dicen, bueno, es que todo el mundo tiene algo especial. Oye, pues yo reconozco que no he sido capaz de sacar lo más especial de la gente, porque sinceramente o no me he interesado, o yo tampoco he sido del interés de todo el mundo. Vayamos a lo que podemos hacer y hagámoslo con el corazón y también con la cabeza.
Esta pregunta es para Juanma, y además es doble. Desde tu plataforma Emprende, el programa que presentas y diriges desde hace ya 1000 años, ¿no?, en Radio Televisión Española, tienes una visión privilegiada de la salud del emprendedor. ¿Nos puedes dar tu visión personal acerca de cuál sería el perfil más común? ¿Estás primero, por un lado, suficientemente digitalizado? Ojo, y además siempre estás constantemente en contacto con empresarios, ¿no? Cuéntanos en un caso de emprendimiento que te haya llamado especialmente la atención.
Pues mira, el emprendedor actual generalmente va más a lo tecnológico. Sin embargo, a mí me llama más la atención lo que diríamos emprendedores offline. Es decir, yo está muy bien que este teléfono móvil tenga 27.000 aplicaciones para todo, para el tráfico, para decirte que el agua se está acabando y que te la tienen que reponer, para lo que sea. Eso está muy bien. Pero es que alguien tiene que haber que plante patatas y críe vacas para que comamos y tomates, que es que se nos olvida. O sea, que parece que aquí todo el emprendimiento es tecnológico. No, el emprendimiento es la gente que está en los pueblos, en las zonas deprimidas y que están sacando adelante esas zonas. El emprendimiento es la España vaciada. Pues ahí en Burgos se ha montado una fábrica de patatas fritas en un pueblo de 200 habitantes. ¿Que dónde vas tú con eso? Eso parece imposible. Bueno, pues están ganando dinero. En otro pueblo también de Burgos han montado un centro tecnológico con gente que han traído de los países del este. Antes tenía 12 alumnos en el colegio y ahora tiene 30. Bueno, pues eso es emprendimiento. En este caso, el segundo era tecnológico, pero el primero eran patatas fritas. Lo que ocurre es que esas patatas fritas, para distribuirlas, las distribuyen mediante programas informáticos, etcétera, etcétera, para fabricarlas, para ver la cantidad de aceite que hay que poner, de sal, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo eso es al final lo que nos llama la atención. Sin embargo, no nos olvidemos que hay que emprender con sentido común y que no es esto de, yo tengo una idea, es maravillosa, lo dejo todo. Te voy a poner un ejemplo. Hace 2 años monté con 2 de mis hijas una tienda en Amazon que eran unos mapas de rascar, de esos que los marcas el país donde has estado y cambia de color. Bien, Pues yo le decía a mi mujer, Leonor, nos vamos a forrar, te voy a comprar una casa. Compramos 200 mapas en China, nos los trajeron para hacer una prueba primero, lógicamente. Los pusimos a la venta en agosto. En octubre habíamos vendido 80, no más. Y yo dije a mis hijas, hijas mías, esto no es negocio, vamos a dejarlo, que esto no podemos soportarlo. Entonces lo que hicimos, lo que les dije es, vamos a esperar de aquí a Navidades, que de aquí a Navidades los vendemos todos y cerramos la tienda. Pero ¿qué ocurre? Que el chinito en cuestión, en una lateral del cilindro que envolvía el mapa, me había puesto un dibujito, que no era un dibujito, sino un logotipo. El dueño del logotipo en Londres protestó, Amazon me mandó un email, yo no hice ni caso, me mandó otro, no hice ni caso, y me mandó un tercer email diciéndome, ¿dónde quiere usted que le enviemos los 120 mapas que mañana le cerramos la tienda? Así que me junté con 120 mapas de rascar en la entrada del recibidor de mi casa. Esto que nos costó dinero, no nos arruinó, perdimos lo que nos podíamos permitir perder, le sacamos rentabilidad porque vimos lo que habíamos hecho mal, publicamos un libro con ESIC, vender en plataformas digitales, donde explicábamos lo que habíamos hecho mal y cómo había que hacerlo bien. Bueno, pues de ahí aprendimos la lección. Pero tú imagínate que yo, en el fulgor de esto, de los primeros días, hubiese pensado, bueno, esto nos vamos a forrar, lo dejo todo, yo que tengo un trabajo fijo en televisión desde hace 32 años, lo dejo, me pido la baja, porque con esto me voy a forrar. Pues ahora mismo, como se decía antiguamente, me estaría comiendo los mocos, porque habría perdido todo. O sea, que vamos a emprender, pero con sentido común. A mí ni se me pasó por la cabeza dejar mi trabajo de televisión para dedicarme a los mapas de rascar, ni para otras cosas. Pero es que hay gente que lo deja todo. Bueno, pues vamos a ver si tenemos un poquito de sensatez. Que esto es como cuando vas a montar una empresa y le dices a tu padre o a tu madre, déjame 200.000 euros, que voy a montar una empresa que va a ser un negocio, que me voy a forrar, que vamos a vivir de miedo. Y son los 200.000 euros que les quedan de jubilación para cuando vivan. Si a los dos meses te has arruinado y has perdido el dinero, tus padres no te van a llevar a la cárcel, pero les has amargado la vida para siempre. Por eso yo siempre digo que lo de emprender sí, que está muy bien, pero vamos a ver, con un poquito de sentido común, que para mí es esencial.
Miguel Ángel, ¿qué podemos hacer para retener el talento en nuestras empresas?
Pues fíjate, nosotros es verdad que hace tiempo, lo decimos en las conferencias, mira, lo decimos en Latinoamérica, hemos empezado a dejar de usar el verbo retener, porque parece que estás secuestrando a la gente. Es que el lenguaje es importantísimo. Yo no quiero retener a la gente. Yo quiero que la gente se quede con voluntad propia porque creen que pueden dar lo mejor de sí, porque creen que están en el mejor sitio posible y en el mejor momento. Empezaremos a que las personas vean ese proyecto como suyo cuando empecemos a conocer de nuevo qué es lo que les motiva o qué los motivaba a estar ahí, más allá de un sueldo y de un puesto. Porque de verdad, si todavía hay muchas personas que piensan que un sueldo, una nómina, ¿vale?, y un puesto, que ya la estabilidad ahí no me meto, es suficiente para garantizar no solo la ejecución de las funciones, sino la lealtad de una persona, se equivocarán 99 de cada 100 veces. Cada uno obviamente tiene su manera de ver cómo es ser feliz en el trabajo y qué trabajo le gusta más. Pero solo conseguiremos, no solo que ese talento se quede, necesitamos que el talento atraiga más talento. Vale, pues vamos a conocer cómo ellos se sintieron atraídos. Cuando conozcamos esa experiencia, de nuevo lo digo, consultar a los que estamos hablando y creando cosas en la humanización, porque es el momento cuando tú tienes un equipo de personas con los que te sientes identificado, ya no quieres estar en otro sitio, porque dices, estoy en el sitio donde quiero y debo estar. Eso es lo que debemos hacer.
Esta pregunta es para ambos. ¿Qué le podemos decir al CEO, al responsable de recursos humanos, bueno, a cualquier empresario, emprendedor, que todavía está pensando en empezar a digitalizar su departamento de ventas, de marketing, su empresa? ¿Qué le podemos decir a estas personas?
Pues que ya es tarde. Que ya es tarde. O le puedo decir también, ya más coloquialmente, ya estás tardando, chato.
Pero
es una de las asignaturas pendientes todavía en España.
Sí.
¿Por qué? Porque fijaros que, es que vosotros lo habéis explicado muy bien, que una cosa es digitalizar, que no tiene nada que ver con que yo empiece a utilizar cuatro herramientas tecnológicas. Cuidado. Es que para nada, porque es que si no hay esa mentalidad digital dentro de la organización, esa humanización precisamente, que es lo que nos lleva al episodio de hoy de la máquina de vender, de darle esa representación, esa importancia, esa forma, oye, yo creo que una forma muy potente precisamente, que es una motivación absolutamente extrínseca, es la de, oye, fíjate, mira, un ejemplo que pongo yo muy a menudo, el anuncio de la Balay. Tú te has dado cuenta que te están poniendo esa señora que está montando en el lineal. Tú imagínate qué motivación para esa mujer, ¿eh? Mucho más allá del dinero, del salario, que seguramente no le van a pagar más por el salir en el anuncio, ¿no? ¿Y cómo se puede llenar de glamour un frigorífico? ¿Dónde tiene un glamour ya un frigorífico, no? O sea, lo tiene en la persona que ha estado ahí montando ese frigorífico. Y la ves ahí en la cocina, ella con la taza de té mirándole, y pues es bonita la nena. Oye, pues además es que es muy bonita. O sea, es que yo, vamos, es un ejemplo que pongo a menudo, es que no se puede hacer mejor, ¿eh?
Fijaos, piensa, algún día contaremos cómo se hizo esa campaña, pero nosotros que hacemos muchas campañas de comunicación, uno de los grandes aciertos es empezar a dejar de pensar en la tarea que se está ejecutando, porque hay tareas más o menos ingratas. Se mete, bueno, y un señor o una señora que esté en una mina sacando carbón, ¿de verdad que vamos a decir cómo voy a comprometer yo a un señor o una señora que tiene que estar a 200 metros? ¿Y cómo hacemos de profesiones que además tienen unos altos índices de estrés? ¿Cómo lo hacemos? Que no se trata de hacer milagros, y como dice Juanma, no somos responsables de la felicidad personal. Lo que somos responsables es de hacer que yo me sienta en una casa donde, si yo estoy en una casa, estoy bien, en esa casa, en esa empresa, ya sea como si fuera una casa doméstica, yo tengo mi casa, yo lavo los platos, yo friego, yo barro, yo hago mis baños, yo tengo como si fuera mi casa, ¿no? ¿Vale? Todas esas tareas no me van a producir un especial placer, pues sí, ya depende de cada uno, pero lo hago porque estoy en mi casa y la considero mi casa. Y al estar en mi casa siento esa satisfacción, por lo cual voy a permanecer mucho más tiempo. No sé si me explico. Esta es la cuestión, no es la tarea. Es esa sensación. En esa campaña se logró, además, hacerlo muy bien. Hay otra más que nosotros hemos hecho que se llama Ahora toca recuperar lo que nos mueve. Toca recuperar qué es lo que te movía antes de la pandemia. Porque había cosas que te movían. Vamos a hacerlo de tal manera que sigamos moviéndonos en la dirección que creemos correcta. No tendremos fórmulas mágicas, pero lo que no podemos hacer es quedarnos quietos.
Aquí en el podcast y sobre todo en la primera intervención hay un peaje por el que todo el mundo tiene que pasar, aquí hay que pagar, aquí no se viene gratis, ¿no? Y esto es una
como pregunta. Tiene que ser, así nos gusta, eso es lo que queremos. Claro que sí. Gratis este el caso, saludo, ojo, lo demás se apaga.
No os voy a pedir ningún bien fungible, pero eso sí, y a los
tú pides,
dos.
¿Y por pedir?
Recomendad...
Tú pides, luego ya veremos.
Claro, recomendándonos una buena práctica, está claro que no es la de hacer ejercicio para empezar el día. ¿Qué libros, por supuesto, aparte de los vuestros, habéis leído últimamente que le recomendaríais a un profesional para su vida personal o profesional?
Una buena práctica para empezar el día es, en mi caso, motivarte pensando que tienes 6 hijos y una mujer y una madre y que hay que sacarles adelante. Y eso ya te digo yo que te motiva, pero...
Me llega fácil.
Sí, ¿verdad? Y luego un libro que haya leído últimamente, ayer me leí uno que es Odio las ventas, creo que es de Montse Ramos, que es un libro que te lees en hora y media donde te da una serie de pautas para vender y que alguna de ellas la he apuntado, como he comentado antes, la he marcado porque la voy a introducir parte de ello, citándola por supuesto, en el curso que Miguel Ángel y yo tenemos de ventas, porque claro, la venta no es solamente vender cara a cara, que también, sino es hacer el paso de la venta tradicional a la venta online y ser capaz de que ambas consigan una simbiosis y funcionen a la perfección, tanto la una como la otra. Entonces yo recomendaría ese Odio las ventas. Ya te digo que lo leí ayer.
Yo, mira, una de las prácticas, bueno, que va a parecer que aquí nadie hacemos ejercicio, que me perdonen todas las personas que les encanta hacer
que
ejercicio.
Que no lo hace, que no lo hace.
Maravilloso, que me parece guay, de verdad. Yo sí tengo perro. Y yo como salgo 3 veces al perro, camino 40 minutos durante 3 veces... Era un ejercicio moderado y ya más o menos conservo el pico, pero de verdad, que maravilloso lo que os guste. Que cada uno haga lo que crea que es más saludable para esa persona, siempre respetando, obviamente, a los demás. Fija, pues yo recomendaría un libro que yo leí en la universidad y que estoy volviendo a leer, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, que te dice mucho sobre
un clásico,
cómo... Sí, un clásico que a
aquí
mí...
Aquí se notan los viejunos, ¿eh?
Ahí se notan, sí, madre
pues
mía.
Se tiñe el pelo, ¿eh? Se tiñe el pelo.
No me digas estas cosas. Pues ahí aprendí sobre la relación, el tipo de, o sea, que hablaba de sobre el tipo de distintos amores y sobre cómo se refiere la relación con el ser humano. Y un libro que he usado mucho y además, que bueno, yo además he tenido la ocasión de conocerle, si sabéis inglés, The Expert Secrets, de Russell Brunson, ¿vale? Que además es uno de los grandes popes de los fans de ventas, muy interesante, sobre cómo crear una comunidad, una comunidad mundial. Casos que hemos aplicado mucho para llegar a vender, pues a llenar teatros y cines con muchas de esas estrategias, ¿no? O sea, yo recomendaría esas dos, para las ventas y para la inspiración personal.
Miguel Ángel Romero, Juanma, ay, perdón, Miguel Ángel Pérez, perdona, Miguel Ángel
no,
Pérez.
No, nos pasa sí, mucho, sí, estamos en la simbiosis total, esa del total, comercio ¿no? online total y offline, pues es lo mismo.
Pues a los dos, oye, muchas gracias.
La verdad, ha sido un placer.
Ha sido un episodio muy divertido. Yo por lo menos me he divertido mucho. Yo no sé si le gustará a nuestros oyentes, estoy convencido que sí.
Esperemos que sí, si no lo hacemos nada.
No sé, seguro son ya 4 años aquí dándole al podcast y la verdad es que nuestra audiencia es muy fiel. ¿Y qué te puedo decir? Que seguro que se han divertido tanto, mucho más que yo. Muchas gracias por vuestra colaboración y un abrazo y hasta siempre.
Hasta siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias, de verdad.
Insisto, cansado de repetirlo, no hay nada más humanizante que un proceso de digitalización. La importancia de las personas, de los seres humanos, la visibilidad no de las marcas, sino de las personas que están trabajando en tu empresa, en tu organización, es vital para la supervivencia de la misma y para que puedas ser líder con tu producto en tu nicho de mercado. La próxima semana vamos a empezar una nueva colaboración con el podcast, pero vamos, no buena, buenísima. La mismísima CRO para el mercado norteamericano de 4Marketer va a inaugurar una sección en la que vas a aprender cómo generar una estrategia de contenido imprescindible en cualquier proceso de venta interna, de inbound marketing, de marketing de contenido, de marketing de atracción, para poder tener la visibilidad adecuada delante de tu futuro posible cliente. Vamos, estos capítulos van a ser buenísimos porque además Alexandra te va a traer la visión de un mercado que ella conoce perfectamente de primera mano, vivido en primera persona, en primera línea, que es el mercado norteamericano. Recordar las palabras de nuestro querido Néstor Romero cuando nos decía que Estados Unidos nos lleva una ventaja de 3-4 años por delante. Pues bueno, que sepas que todo lo que nos va a enseñar Alexandra en varios capítulos, vamos a hacer una colaboración mensual con 4Marketer y con su CRO, con Alexandra Cowen. Todo lo que vamos a aprender es lo que tu empresa tiene que empezar a hacer ya para coger ventaja a tu competencia, porque es lo que ellos posiblemente empezarán a hacer dentro de unos años. Así que, mientras tanto, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.